más allá de la responsabilidad que pueda caberle o no al Estado, desde un principio este juicio se manejó sin contradictores, es decir, todo siguió una sola línea de investigación, todos los testigos estaban encaminados a decir esa verdad, es decir, cuando se va y se denuncia, todos los familiares estaban directamente interesados en poner en conocimiento de las autoridades de esta situación que lógicamente habrá afectado los sentimientos más sublimes de esta persona, que es cuidar justamente a un nenito que no puede valerse solo. La señora sí, o sea, lógicamente que esa va a ser la estrategia de la defensa, si esa señora mintió repetidamente ante los informes, ante el programa de la Nata, así que y particularmente mintió alevosamente cuando empieza la investigación, o sea que no le conviene declarar, porque lo más satisfactorio sería que dé una explicación a esta señora y que se someta al interrogatorio, sobre todo a la fiscalía, ¿no? No, o sea, está bien, porque, en realidad esas declaraciones no están permitidas por la ley procesal. Uh-huh. Existe lo que pasa es que está discutido qué pasa cuando una persona manifiesta su voluntad de declarar, claro. aún a pesar de la prohibición procesal. Ese es el. Pero para tratar de llevar adelante un proceso lo más limpio posible y sin cuestionamientos, por supuesto que de parte de la fiscalía también se admitió la posición de la defensa, digamos. Uh-huh. Que fue una cuestión compartida, que no se introduzcan esos testimonios. Creería que sí, pero no estoy seguro. Puede llegar a ofrecerse alguna prueba más o el tribunal estimar pertinente alguna otra incorporación, pero prima facie terminaría hoy por lo menos todo lo que se refiere a la declaración de los testigos. Lo voy a hacer todo, no quiero adelantar ni una opinión, voy a expresar todo cuando tenga por pertinente y por probado el día de los alegatos, haciendo un análisis integral de todas las cuestiones que se han presentado, de todos los amicus curiae incluso, y sí. De los aportes que se puedan, que sean útiles y pertinentes respecto de los informes psicológicos y psiquiátricos,
sí.
Que algunos son muy tendenciosos, como el del señor ayer, la impresión que me dio es que se vino directamente a burlar a la gente del Dorado, porque una persona, no existe ninguna posibilidad en el mundo de la medicina forense o de la psicología forense que un señor, que un profesional se base únicamente para llevar adelante un dictamen en un caso jurídico, en un caso penal, basado únicamente en la historia de la imputada que mintió repetidamente por ahora en todos los instrumentos que se tienen. Uh-huh. Es decir, que si usted va a basar su informe únicamente en la declaración, en una entrevista abierta, eso no es posible en el mundo de la ciencia, digamos. Uh-huh. No se puede apoyar sin ninguna otra, alguna otra tesis, alguna técnica proyectiva en qué apoyarse, ¿entiende? Uh-huh. Y sobre todo sin tomar constancia con el expediente y con la verdadera prueba que, o mejor dicho, con la prueba que da a luz sobre la verdad de lo que ocurrió.
Está bien.
¿Me entiendes? Entonces sí. Una persona sospechada de ser una mentirosa no puede basar un examen psicológico solamente en eso, y con datos que se introducen ahí que no son correctos. La figura, así como está, son de 6 años y 8 meses a 20 años aproximadamente.